Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui el nostre convidat és el coach emocional Pedro Luis Picazo, més conegut també com a Pedro Lupi. Recentment ha presentat un nou treball, un nou llibre que té per títol Aprendiendo a sentir. Aquest té un llibre complementari que es diu Cuaderno de Bitácora. De fet, es tracta de treballar les emocions. És un treball editat a través de l'editorial PPC i el que vol és treballar les 6 emocions bàsiques i també, diu Pedro Lupi, l'amor. Avui en parlem, ho farem de seguida connectarem i parlarem amb en Pedro Luis Picazo, però abans us recordo que avui estrenem mes, és el mes de febrer i per tant tenim una nova secció des de Sant Pere de Roma amb en Fernando Cordero. Avui ens parlarà, entre altres qüestions, en Fernando, de l'entusiasme que està causant la visita del Papa Francesc a la República Democràtica del Congo i al Sudan del Sud. També ens parla de les polèmiques declaracions que ha fet el Papa Francesc sobre l'homosexualitat. I, com sempre, a la recta final de Paraules, també tindrem un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Aquests són els 3 ingredients del Paraules de Vida d'avui diumenge. Comencem!
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Ho hem dit a la portada, avui ens acompanya en Pedro Luis Picazo, més conegut com a Pedro Lupi. De fet, ens va acompanyar al programa i avui ens torna a acompanyar per parlar del seu últim projecte, d'un projecte, de fet, és un llibre que té per títol Aprendiendo a sentir. També hi ha un quadern de bitàcora amb els seus públics ben diferenciats. Pedro, buenos días.
Buenos días.
Un proyecto que nace ahora, que se ha presentado hace muy pocos días a través de la editorial PPC, ¿correcto?
Uh-huh. Efectivamente.
Aprendiendo a sentir, ¿qué es lo que nos presentas con este libro, en este proyecto?
Bueno, pues este proyecto, realmente la idea inicial era un proyecto para acompañar a los preadolescentes y adolescentes en su camino de crecimiento y maduración, también en su faceta emocional. Entonces, este proyecto lo que propone es a los educadores unas herramientas para poder ser los guías, los acompañantes de ese crecimiento emocional de su alumnado.
Crecimiento emocional, importante, ¿verdad? Porque ahora, quizá en los últimos años se habla más, pero hasta ahora era como la asignatura pendiente, ¿no? En todos los
Aún
ámbitos.
Así sigue siendo la asignatura pendiente, es decir, ahora mismo el sistema educativo, a pesar de que está haciendo un esfuerzo, no el suficiente, pero sí un esfuerzo por incluirla en el sistema, es muy complicado. Todavía hoy hay mucho rechazo a la enseñanza de la emoción, a la educación emocional en el sistema educativo. Por eso esta propuesta, porque por eso siempre digo que es para educadores valientes.
Para educadores valientes, es decir, que tienen que tomar el reto, ¿no? De estas emociones, de trabajar las emociones.
Claro, pero en primera persona. Es un proyecto que el educador tiene que vivirlo primero, tiene que experimentarlo primero, porque decía el otro día en la presentación, aquí en Tarazona de la Mancha, que es donde la he presentado, que es mi pueblo natal, les comentaba a los que habían estado en la presentación que no puede haber algo peor que un ciego guiando a otro ciego. Entonces, enseñar emociones desde la teoría no sirve para nada, no vale, es algo absurdo. Hay que enseñarlo desde la referencia. Los educadores tenemos que ser referentes emocionales. Y por eso esta guía para el educador también es muy, muy potente. Y por eso también tengo un proyecto para ellos, para que se formen previamente antes de entrar a llevar al aula esta guía, ¿no? Este proyecto emocional.
¿Cómo se estructura el libro, Aprendiendo a Sentir?
Muy bien, pues el libro tiene una primera parte, que es una introducción en la que realmente explico el sentido y significado y de dónde brota toda esta idea de la educación emocional para adolescentes. Ahí doy unas bases teóricas y prácticas. Luego hay una parte de metodología, de cómo trabajarlo, y luego a partir de ahí ya se comienza desde la conciencia emocional, se empieza a construir lo que es la base de las emociones primarias. Se va trabajando emoción primaria a emoción primaria y se trabaja de manera vivencial, práctica y sistemática. Son las seis emociones primarias, se trabajan con el mismo esquema para que se generen hábitos, para que realmente no se pierdan en esa búsqueda, ¿no?, personal, que se puede hacer en grupal. Yo propongo también trabajarlo en equipo. Y entonces, pues a lo largo de todo este proyecto, pues se trabajan las emociones primarias. Claro, el proyecto termina con la guindita. Y es porque el proyecto se llama Aprendiendo a Sentir, Seis Emociones y el Amor. ¿Y por qué digo que es la guindita? Porque, claro, termina el proyecto diciendo, de acuerdo, está muy bien trabajar las emociones primarias, porque aprendemos qué es una emoción, qué es un sentimiento, cómo gestionarlo, qué implica a una persona el tener estas emociones, estos sentimientos. Pero cómo cambia todo, cómo cambia la vida cuando le añadimos el amor. Y, por ejemplo, pongo en el libro el que cuando uno vive el asco con amor o el asco sin amor, esa emoción primaria, ¿cómo cambia? ¿Qué sentimiento surge cuando a esa emoción primaria se le une el amor? Y termina el libro con esa propuesta, ¿no? El trabajar también el tema del amor, que el amor es mucho más incluso que un sentimiento.
De hecho, con Dios, ¿no? El amor es muy importante. Lo sabemos todos que el amor es muy importante, pero quizá a veces se nos olvida, ¿no? Esa obviedad. Y ahora, por ejemplo, con el ejemplo que pones, ¿no? Del asco, ¿no? Del fàstic, però amb amor es diferent que el fàstic sense amor. Quizá ni siquiera nos paramos a pensar, ¿no? En esa idea.
Claro, tú imagínate, te he dicho el asco porque es el más fuerte, ¿no? Piensa en cantidad de acciones que hacemos, que las tenemos que hacer incluso con es desagradable, pero como te quiero, te amo, pues lo hago y lo hago con todo el gusto del mundo, a pesar de que sea me repela, ¿no? Hablo, por ejemplo, limpiar a un bebé o a un anciano, o recoger, vamos a hablar de asco, el vómito de alguien que tú quieres. Diferente cuando tú lo haces como un trabajo o cuando lo haces por amor. Mira cómo cambia. Pero cualquier otra, la alegría con amor, pero cómo cambia la alegría con amor, la tristeza con amor, y así con todas las emociones. Es un manual, porque no es un libro, es un manual emocional, práctico, pero sobre todo vivencial. Y sobre todo para los preadolescentes y adolescentes, que son los que más lo necesitan en este momento. Pero escucha, lo que sucede es que el guía de la expedición, que es el docente, que es el educador, cuando empieza a trabajarlo a la vez con los adolescentes, empieza a darse cuenta de lo incompetentes que somos también emocionales los adultos.
Claro.
Por lo que decías, porque damos obviamente las cosas que no lo son.
El proyecto es para que se trabaje conjuntamente, adolescentes con los profesores.
Sí. Claro,
en paralelo.
Bueno, padres, educadores en general. Claro, lo ideal es que ellos se sientan acompañados, guiados, pero no guiados de dirigidos, sino guiados de que haya siempre un adulto, un competente emocional. Por eso te digo que es tan importante que el educador se forme primero, lo trabaje primero y lo viva primero, porque los adolescentes tienen que sentir acompañados, porque es ideal hacerlo de esa manera.
Decíamos al inicio de la conversación, Pedro, que es el libro Aprendiendo a Vivir, este manual, como tú dices, y después está el cuaderno de bitácora que ya va dirigido a los jóvenes.
Claro, ya es directamente el cuaderno de trabajo. Es el cuaderno de trabajo en el que ya el adolescente hace su propia propuesta personal. Es personal, es libre, es guiado, desde luego, pero se les deja la libertad de que puedan expresar libremente cada una de las propuestas que yo hago en este manual sobre cada una de las emociones primarias, pero que ya te digo, se trabaja la gestión, se trabaja la motivación, se trabaja la asertividad, se trabaja la empatía, se trabajan habilidades sociales como la comunicación, etcétera, etcétera. Es decir, que engloba los cinco pilares de Goleman con las seis emociones primarias y recuerda, y el amor.
Y el amor, que es importante, como dices. Oye, también hay música, ¿verdad? Creo, en este libro, en este trabajo.
Sí, es un libro que conocí a un paisano de aquí, de Tarazona de la Mancha, por pura casualidad en la pandemia. El tema de las redes sociales fue, en esa época, para muchas personas, fue una ventana al mundo. Y lo conocí y hablando, nos dimos cuenta de que él tenía un proyecto en un cajón sobre la música las seis emociones primarias, y yo tenía este manual en un cajón porque una editorial que me lo había encargado no lo quiso, y ahí estaba. Y fue cuando empezamos a remover qué podíamos hacer con ello y nos fusionamos, con lo cual cada una de las emociones primarias tiene al principio una propuesta musical con violonchelo, porque el violonchelo es el instrumento que más se parece a la voz humana, en el que dejamos que tanto el educador como el educando se dejen llevar por eso, son vídeos, ¿vale? Se dejen llevar por el vídeo y por la música y capten la esencia de la emoción que van a trabajar. La música es potentísima para vivir lo emocional.
Es decir, que es la combinación perfecta, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es muy visual porque ya te digo, son vídeos, pero claro, el violonchelo es que es una pasada. Y entonces, claro, empezar cada una de las emociones primarias o básicas con una propuesta de qué sé de esta emoción, pero al mismo tiempo voy a meterme de lleno a lo que significa esa emoción en mi vida por medio de la música, es muy, muy, muy potente.
Decíamos al inicio, Pedro, que el libro, este proyecto, está hecho también con el apoyo de la editorial de PPC. De hecho, estamos en el programa religioso, supongo que también está ese trasfondo religioso, ¿no? En todo tu trabajo.
Claro, a ver, en este proyecto concretamente está en su bloque de educación, ¿vale? Lo tiene puesto en la parte de educación. Lo hemos sacado de como los anteriores que estaban en pastoral, ¿ok? Pero bueno, que los otros están en pastoral, pero pueden estar en cualquier sitio también, porque sé que se están trabajando en muchos sitios, incluso en la universidad están trabajando los otros. Pero estos concretamente están en el apartado de educación, ¿vale?
En educación.
Sí, pero
Y
claro, se puede llevar, vamos a ver, a cualquier ámbito.
claro. De hecho, sí, porque cuando hablamos de emociones y hablamos de amor, está en todos los ámbitos, ¿no?
En todo.
¿Cuál es el feedback que has tenido hace poco que lo has presentado oficialmente, como decías, en tu tierra, en tu pueblo natal? No sé si tienes previstas más presentaciones o un poco también cuál es el feedback que te llega de la gente.
Bueno, el feedback es muy, muy positivo, muy positivo. Bueno, mi sobrina, que es preadolescente, pues ha sido conejilla de indias también, porque muchas de las prácticas que hay aquí, ella previamente las hizo conmigo para ver si funcionaban o no, y me iba corrigiendo algunas cositas. Mi sobrina me ha dicho que lo único que falla es que en el cuaderno de bitácora el papel tendría que ser un poquito más grueso. Ya lo he comentado a la editorial y me han dicho que sí, que la siguiente tirada la harán un poquito más grueso. Y que en vez de ser libro, que a ver si lo puedo convertir en cuaderno. De verdad que sea un cuaderno. Igual, lo he propuesto a la editorial, con lo cual puede ser que sea. Pero el feedback es muy positivo, muy necesario, hasta el punto que fíjate que incluso me han propuesto para dar una buena jornada de formación a familias con
Muy
este
bien.
proyecto. Con este proyecto. Muy positivo. Lo de la música ha sido algo que ha calado, que ha llegado, ¿no? Lo presento en Albacete Capital, lo más probable a finales de marzo, es decir, la semana antes de Semana Santa.
Muy
Y en
bien.
Tenerife tengo previsto hacerlo pues yo calculo que en abril, el
¿Y a
14 o 15
Cataluña?
de abril.
¿Y en Cataluña no?
Bueno, si me invitan, yo no tengo ningún problema. Te lo digo
Muy
porque,
bien.
a ver, Albacete Capital, porque una librería San Pablo, pues me ha solicitado presentarlo allí. Y en Tenerife, porque es mi segunda tierra, o ya mi primera tierra, ya no sé si es primera o segunda, porque llevo tantos años allá, y entonces lo hago allí en abril, lo hago en Pascua.
Muy bien, pues mucha suerte con este proyecto, Pedro, con Aprendiendo a Sentir y con este cuaderno de bitácora editado por PPC. Que vaya muy bien y hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Paraules de vida, l'Església dia a dia. Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
Bon dia, Fernando.
Bon dia, Emili. Bon diumenge a tots.
En aquests darrers dies hem pogut comprovar l'entusiasme que està causant la visita del Papa Francesc a la República Democràtica del Congo i al Sudan del Sud, oi?
Efectivament, en el seu primer viatge internacional en aquest 2023, el Papa torna a acostar-se a les perifèries i es converteix novament en artesà de pau i d'ecumenisme.
I recentment el Papa Francesc, durant una entrevista a Associated Press, ha parlat sobre l'homosexualitat, Fernando.
Com ha passat altres vegades, novament s'han tergiversat les seves declaracions, per la qual cosa convé sentir exactament què és el que Francesc va dir.
La condena de la homosexualidad viene de lejos. Hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50 condenas legales. Y de estos creo que 10 más o menos, o un poquito por ahí, tienen la pena de muerte. no la nombran directamente, pero dicen aquellos que tienen actitudes antinaturales, o sea, buscan decirlo de manera escondida. Pero hay países que tienen esta fuerza de tendencia, o al menos culturas que tienen esa fuerte tendencia, ¿no? Creo que es injusto acá a la audiencia. Yo recibo grupos de personas así. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Y ser homosexual no es un delito, es una condición humana.
I parlem ara també, Fernando, d'una qüestió que també ens afecta molt, en aquest cas a Catalunya. El passat 28 de gener, al Vaticà, una trobada amb el clergat de l'arxidiòcesi de Barcelona, oi?
Mossèn Alberto Para va participar a l'audiència i ens explica el més destacat.
Doncs sí, hem tingut la sort de tenir una audiència amb el Papa Francesc. Més o menys eren 80 preveres de Barcelona i diaques. La majoria som els que normalment treballem amb joves en tot l'arquebisbat. I, bueno, precisament la trobada era per això, no? Per demanar una mica que ens orientés i ens ajudés a fer la nostra tasca allà a casa, no? En lloc de llegir un discurs, ens l'ha donat el que tenia preparat i ha volgut fer com un diàleg on ha destacat 5 punts. El primer és que hem de, per acompanyar joves, hem de caminar amb ells, tenir paciència, no ideologitzar. També ens ha dit que hem de tenir espais lúdics per, bueno, jugar amb ells i tenir com una trobada a l'estil Don Bosco una mica. Ens ha animat també a fer trobades, podem dir, intergeneracionals, perquè els grans puguin ensenyar els joves a tenir somnis nous. I, per últim, ens ha animat a encomanar-nos al Senyor i a la Mare de Déu perquè la força vingui d'ells i no sigui nostra. Moltes gràcies i fins aviat.
I Fernando, per acabar la secció d'aquest mes de febrer, parla'ns també sobre l'estat del sínode, sobre la sinodalitat. En quins moments estem?
Aquests mesos de febrer i març seran molt intensos perquè se celebraran 7 assemblees eclesials a tot el món. En una carta dels cardenals Grec i Hollerich, secretari general i relator del sínode, ens expliquen per on va el camí.
Així és. De fet, destaquen els cardenals a la seva carta. Ja en aquesta primera fase del procés sinodal hem pogut veure com cadascú ha exercit la seva tasca respectant el paper i la contribució dels altres. Es tracta de continuar, diuen, per aquest camí sense confondre la sinodalitat amb un simple mètode, sinó assumint-la com la forma de l'Església i l'estil de dur a terme la missió comuna d'evangelització. El misteri dels pastors es fa encara més decisiu per al camí del poble sant de Déu.
Continuem en camí sinodal, Emili, fins al proper mes, si Déu vol, amb més notícies des de Roma.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
I abans de marxar, com sempre, també el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu per completar aquest Paraules de vida. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Avui retorna el Papa Francesc des de l'Àfrica fins a Roma, després d'un viatge atrevit i arriscat a la República Democràtica del Congo i al Sudan del Sud, iniciat el passat dimarts 31 de gener. Recordem que aquest viatge l'havia de fer el Papa a principis de juliol passat i que es va ajornar per les dificultats que tenia per caminar a causa d'una infiltració al genoll. Diumenge passat, en la pregària de l'Àngelus, el Papa Francesc parlava així d'aquests dos països. La República Democràtica del Congo pateix, sobretot a l'est del país, a causa dels enfrontaments armats i l'explotació, mentre que el Sudan del Sud, esquinçat per anys de guerra, no veu l'hora que acabin les contínues violències que obliguen tantes persones a viure desplaçades i en condicions de gran dificultat. Per tant, ara m'agradaria posar l'accent en alguns dels punts importants d'aquest viatge, que coincideix que és el 40è dels viatges internacionals i a pocs dies de complir-se els 10 anys del pontificat del Papa Francesc. Pel que hem pogut conèixer i pel que fa a la República Democràtica del Congo, les notícies que ens arriben de la regió informen d'un continu enfrontament entre la República del Congo i Ruanda, cada vegada més cruent. I els qui paguen el preu són els habitants del nord, de Kivu, que viuen aterrits des de fa dècades i sempre busquen un lloc segur per viure. Fugen dels pobles, que són l'objectiu de les nombroses bandes de delinqüents que es barregen amb les milícies organitzades, mentre que l'exèrcit regular congolès és incapaç de fer front als rebels i sovint es converteix en còmplice de les mateixes milícies. Les forces de l'ONU, establertes per assegurar la pau, lluiten per mantenir-ne el control. A la regió del nord de Kivu, els rebels del grup M23 han tallat carreteres vitals cap a la capital regional, Goma. Les acusacions recíproques entre la República Democràtica del Congo i Ruanda de donar suport a un o altre grup rebel mantenen crispat el clima polític i social. Mentrestant, es troben en joc els recursos minerals d'aquesta zona i la comunitat internacional tem que el conflicte s'estengui amb conseqüències desestabilitzadores per tota la regió de l'Àfrica Oriental. Pel que fa al Sudan del Sud, sabem positivament que la pertinença a diferents comunitats religioses és un factor unificador del teixit i la vida de la societat en un context devastat i destrossat per dècades de guerres civils. Aquesta diversitat religiosa també ha exercit una funció a l'hora de salvar les distàncies i els contrastos ètnics que alimenten aquests conflictes. Al llarg dels anys s'ha intentat entaular negociacions de pau a través d'aquests canals. Per tant, ha estat un viatge a dos països que es troben en una situació particularment difícil a causa dels conflictes que hi tenen lloc i amb ferides molt profundes. Resumint, ha estat un viatge en primer lloc per promoure la reconciliació i la pau en aquests dos països. Per aquest motiu, a la República Democràtica del Congo, el Papa s'ha pogut reunir amb les víctimes d'aquesta situació, els qui han patit, els qui tenen morts i refugiats, i els ha pogut reconfortar i consolar. També els ha pogut animar a no perdre la fe i l'esperança, a no cedir a la venjança o a no augmentar les divisions que hi ha, a tenir la pau com a meta. Per tant, la comunió i la fraternitat ha estat la finalitat de la trobada del Papa amb aquestes víctimes. En segon lloc, també ha estat un viatge ecumènic, atès que al Sudan del Sud el Papa Francesc hi va arribar acompanyat de l'arcabisbe de Canterbury, Justin Welby, cap de l'Església Anglicana, i del moderador de l'Assemblea General de l'Església d'Escòcia, Ian Griswold, cap de l'Església Episcopaliana Escocesa. Recordem que el 2019, quan els líders sudanesos van visitar el Papa Francesc a Roma, amb un gest profètic i alhora molt compromès, el Papa se'ls va agenollar al davant i els va besar els peus per suplicar-los la pau al Sudan. Tothom coincideix en valorar que el sol fet que tots tres hi hagin anat junts és un signe que és possible trobar formes de comunió fins i tot més enllà o per sobre de les diferències. I també mostra un compromís comú dels grups religiosos presents al país de ser testimonis de l'Evangeli, de ser promotors de la pau. Per tant, ha estat una presència i un viatge molt significatiu, precisament perquè ha estat a tres veus. Tots esperem que pugui representar i marcar un punt d'inflexió a la zona. Molt bon diumenge a tothom!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. El proper 12 de febrer celebrem la Jornada Nacional de Mans Unides, que aquest any té com a lema Frenar la desigualtat és a les teves mans. Aquesta jornada ens convida a fixar la mirada més enllà dels nostres problemes quotidians, ens convida a dirigir l'atenció als països del tercer món. Si nosaltres estem patint les conseqüències de la crisi econòmica i social provocada per la Covid i per la guerra d'Ucraïna, imagineu-vos com ha de ser la situació als països més desafavorits. Mans Unides neix a finals dels anys 50 del segle passat gràcies a la gran sensibilitat d'un grup de dones d'Acció Catòlica en commoure's davant el drama de la fam al món. Elles van respondre amb el seu temps i els seus recursos a la invitació de Jesús, perquè tenia fam i em donàreu menjar. En 1955 van fer un manifest on van expressar la seva voluntat de treballar incansablement per erradicar la fam, especialment als països en vies de desenvolupament. Amb valentia i generositat van unir els cors i les mans i van declarar la guerra a la fam. Ho van fer sensibilitzant la societat, demanant solidaritat i iniciant una impressionant cadena d'ajuda humana que ha perviscut fins avui. Després d'algunes dècades, moltes mans s'han unit i han fet visibles racons del món llunyans on la fam ha causat i continua causant estralls. El lema escollit per aquesta organització de l'Església Catòlica respon molt bé a allò que alerten els mitjans de comunicació sobre l'empobriment de la població mundial. S'apunten com a causes la inflació de preus disparada per la guerra d'Ucraïna i la pujada general dels tipus d'interès. Aquesta inestabilitat econòmica comporta un risc continu de tensions socials, un temor que ens manté intranquils, fins i tot més que les temibles conseqüències de la crisi mediambiental. És per això que, per tal de fer front a aquesta creixent desigualtat que afecta de manera més greu als països subdesenvolupats, a totes les parròquies i centres de culte d'Espanya hi haurà una col·lecta a favor de Mans Unides. Per aquest motiu, vull convidar-vos des de ja mateix a col·laborar econòmicament amb Mans Unides. Gràcies per fer-ho. Aquesta setmana tenim l'ocasió de reflexionar i comprendre el que va moure aquestes pioneres en solidaritat, de descobrir la tasca que van fer aquestes dones intrèpides que van sacsejar els cors adormits per fer el món una mica més humà. Una tasca que segueix i seguirà sempre que nosaltres seguim col·laborant per frenar la desigualtat i el patiment de moltes persones condemnades per la pobresa i la incomprensió. Benvolguts, germans i germanes. Felicito de tot cor totes les persones que d'una manera o altra col·laboren amb Mans Unides, voluntaris, treballadors, socis, donants. Que Déu us beneeixi per tota la tasca que feu i per la vostra col·laboració material i econòmica.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.